En Radio Martí, la 1:30 de la tarde. La temperatura en Matanzas, 32 grados con vientos del norte a 11 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. Residentes y periodistas en Cuba opinan que las nuevas regulaciones sobre la venta de gas licuado aumentarán las dificultades de la familia cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
La empresa de gas licuado reguló desde el 19 de agosto la venta del combustible tanto a los usuarios del mercado racionado así como el liberado. Ahora un núcleo de 4 personas tiene que esperar 32 días para comprar una balita de 10 kilogramos por el contrato, y en el mercado liberado solo se pueden comprar una cada 2 meses, informó la Unión Cuba Petróleo. Desde Santa Clara hay colas desde la noche anterior ante la incertidumbre sobre el futuro del servicio, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Ya hoy desde por la mañana está haciendo cola para el gas de mañana, porque el gas viene y se agota. Ese anuncio público, no sabemos las consecuencias que puede traer. Es decir, si verdad van a cumplir esa situación de mantener el gas, digamos, a 2 meses, como han dicho, pero las personas no confían en eso.
En Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que no hay muchas alternativas al gas licuado para cocinar.
La revolución energética acabó con todo lo que teníamos. No hay pieza en los poliservicios. Todo el mundo tiene las ollas rotas. ¿Y entonces con qué va a cocinar la población?
Y en Guira de Melena, provincia de Artemisa, el periodista Jorge Bello cuenta que allí solo se está ofertando un cilindro cada 6 meses a los que tienen contrato.
Cada 6 meses un cilindro de 12,5 kilogramos. Esto solo resuelve para un periodo de 3 meses. Las personas que cocinan un gas licuado tienen que adquirirlo por bolsa negra, de 10 y 12 CUC.
En la capital cubana, donde existe una red de distribución en el casco histórico, la situación en los municipios de la periferia también es crítica, comenta el periodista Vladimir Turrot desde La Lisa.
La mayoría de la población ya no cuenta ni con estas ollitas eléctricas, ni con las hornillas eléctricas que ofrecieron, que es una problemática bien grande que va a afectar ahora mismo a todo el país a nivel nacional.
El Ministerio de Comercio Interior anunció la creación de brigadas de reparación para dar mantenimiento a los equipos entregados durante la revolución energética, informó el portal digital Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó el lunes la ayuda de los países del G7 para combatir incendios forestales en la Amazonia, y un alto funcionario le dijo al presidente francés Emmanuel Macron que cuidará su hogar y sus colonias. Los países del G7 ofrecieron ayuda a Brasil con 20 millones para combatir los incendios durante la recién concluida cumbre de Biarritz, organizada por Macron, quien insistió en que salvar el llamado pulmón del mundo era una prioridad. Pero Onyx Lorenzoni, jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, dijo al sitio web de noticias G1 que Brasil ha rechazado la oferta. Tal vez esos recursos son más relevantes para reforestar Europa, dijo el alto funcionario a nombre del presidente Jair Bolsonaro. Y el presidente Donald Trump defiende su estilo de negociar con China. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
Desestimando preocupaciones sobre la inestabilidad económica mundial, el primer mandatario estadounidense defendió el lunes su forma de presionar a China para lograr un acuerdo comercial, diciendo que es un estilo que le funcionó cuando era empresario. Trump fue cuestionado por su estilo de negociación, mediante el cual elogia al presidente chino Xi Jinping un día y lo critica al día siguiente. Los aliados de Estados Unidos dicen que eso está creando problemas de inestabilidad para ellos y otros países, dijo un periodista en la conferencia de prensa al cierre de la participación de Trump en la cumbre del Grupo de los Siete. Lo siento, es mi manera de negociar, respondió el mandatario. El gobernante dijo que las imposiciones de aranceles estadounidenses a productos chinos han afectado tan fuertemente a China que el país asiático no tendrá otra alternativa que llegar a un acuerdo con Estados Unidos. A la guerra comercial de Trump con China se le atribuye la desaceleración económica mundial y algunos expertos temen que haya una recesión económica en Estados Unidos. Algunos de los líderes que se reunieron en la pintoresca ciudad de Biarritz, Francia, exhortaron a Trump a poner fin al enfrentamiento. El presidente Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre que acompañó a Trump en la conferencia de prensa, dijo que la situación ha creado incertidumbre económica e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y cientos de migrantes venezolanos bloquearon por varias horas el lunes un tramo del paso internacional de Rumichaca, en la frontera de Ecuador y Colombia, para protestar por la negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles entrar sin una visa humanitaria especial. La medida entró en vigor en la medianoche del 26 de agosto y busca regular este flujo migratorio que, según la ONU, supera los 4 millones y se ha convertido en el mayor éxodo en la historia reciente de Latinoamérica. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, amigos, retomamos el tema. Y el tema es fascinante. El tema es historia viva. El tema es no una narración de alguien que le contaron o que le dijeron que había visto, sino de un protagonista. Estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es un prominente abogado boliviano que en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada fue ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, ministro de Gobierno. En el capítulo anterior nos contaba del día que Sánchez Lozada votó a Fidel Castro de Bolivia. Lo expulsó de una forma diplomática, pero algo que logró que Fidel le pasara la cuenta y derrocara a el gobierno de Sánchez Lozada, a pesar de que lo negaba. Pero hay muchísimas cosas que son parte de esta historia que ustedes, el pueblo de Cuba, no conoce y que ni siquiera nosotros en el exilio conocemos, porque son cosas que se habían mantenido en secreto, en privado, y que nunca han visto la luz, y que Cuba no quisiera que se dijera, y que Bolivia ahora mucho menos quieren que se diga. Como por ejemplo, un libro que escribieron las Fuerzas Armadas de Bolivia sobre la caída del Che Guevara. Este libro del Instituto de Investigaciones Histórica Militar, Julio Díaz Arguedas, que fue editado en La Paz, en Bolivia, lleva el título de Jaque Mate, cayó el Che, victoria y política militar de la República de Bolivia. La captura y muerte del Che es algo que realmente marcó la historia de Cuba y también marcó la historia de Bolivia. Ya en las primeras entregas que hicimos, usted hablaba, doctor, de la importancia de Bolivia para Cuba. Pero este libro está prohibido por el dictador Evo Morales. ¿Por qué? Y usted sabe mucho como ministro, exministro de Defensa.
Bueno, el tema es que Evo Morales es un subordinado al castrismo. Yo he presentado en estos días mi libro El Castrochavismo, porque a partir del año 99, cuando Cuba y Fidel Castro estaban en crisis, en lo peor de su periodo especial, con riesgo de desaparecer, llega Chávez, les pone dinero y recrean el castrismo bajo el nombre de Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, Socialismo del Siglo XXI, hoy día Castrochavismo, que es la denominación al grupo criminal que han formado Castro y Chávez y que afecta la historia de todo este siglo XXI en las Américas. Dicho eso, en la expansión que hace el castrochavismo en América Latina, toman Bolivia. Y la toman en tres tiempos. El primer tiempo es un golpe de Estado contra Sánchez Lozada en octubre del 2003. Destrozan el sistema democrático, persiguen a la defensa de la democracia, ponen un gobierno de transición con el vicepresidente que traiciona a Sánchez Lozada, que se llama Carlos Mesa, y Carlos Mesa hace una falsificación legal, falsifica una ley, que es la ley de reforma constitucional, en la que, alterando un texto, o sea, falsificando literalmente, introduce la constituyente para que se pueda cambiar toda la constitución. El año 2005, Evo Morales gana, entre comillas, una elección con todo ese preparado, después de que derroca también y obliga a la renuncia de Carlos Mesa, y tiene el instrumento para llevar adelante la constituyente. El 2009 hace su constituyente con masacres, presos políticos, asesinatos, exilio, y crea el Estado Plurinacional de Bolivia destrozando la República de Bolivia. Y establece un régimen castrochavista. Bolivia es hoy día un satélite del castrochavismo y Evo Morales es su operador en el marco de una dictadura electoralista en la que se hacen elecciones para simular algo de legitimidad democrática. En ese escenario, en su Estado plurinacional, Evo Morales introduce una cantidad de cambios y de modificaciones, entre ellas toca las Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas pone mandos subordinados al poder político castrochavista. No son mandos institucionales, son mandos que después de mandar en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Naval, pasan a ser agentes aduaneros, embajadores, gerentes de empresas públicas, gente premiada, siguiendo exactamente el modelo de Castro en Cuba. Entonces, ahí se establece una negación de la historia. Lo que pasa en la década del 60 es que Bolivia es agredida con una guerrilla castrista liderada por Ernesto Che Guevara y que los guerrilleros son derrotados por el ejército boliviano y Ernesto Che Guevara es eliminado, es ejecutado por una orden del gobierno constitucional y ejecutado por el ejército de Bolivia en una campaña antiguerrillera. Entonces, para Bolivia en la historia, el Che Guevara es un criminal, es un invasor, es un asesino que mató decenas de soldados bolivianos en esa su aventura y que después fue ejecutado como consecuencia de aquello. Esa historia es cambiada por Evo Morales, que en un acto de traición a la patria, entiéndase bien, Evo Morales es un traidor a la patria, él pone la historia al revés y empieza a rendir homenaje al Che Guevara. Empieza a proscribir a los excombatientes de la guerrilla de Ñancahuazú y desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas empieza a generar una nueva historia, una falsa historia, para que el Che Guevara sea visto como un héroe en vez de ser visto como un criminal. Al punto que obliga a los militares a que el lugar donde murió el Che Guevara se levante un monumento. Hay lugares como el Alto de la Paz donde le han hecho monumentos al Che Guevara, y en la historiografía oficialista castrochavista de Bolivia ponen al Che Guevara como un héroe, y eso es lo que le están enseñando hoy día a la niñez y a la juventud. Entonces, frente a eso, una institución que se llama el Instituto de Investigación Histórica Militar Julio Díaz Arguedas, formada por militares activos y en servicio pasivo, decide escribir la verdadera historia de la guerrilla de Ñancahuazú, o sea, de la guerrilla donde estuvo el Che Guevara. Y esa historia está fundada en un conjunto de documentos que son parte de los documentos militares de la guerrilla, los documentos oficiales del gobierno, las actas de reuniones de gabinete, las órdenes militares, los planes y los mapas estratégicos que utilizó el ejército de Bolivia para derrotar al Che Guevara. Entonces, en este libro, que aquí tenemos un ejemplar, hay fotos, hay mapas, hay cuadros operativos del ejército boliviano y está la explicación de lo que pasó desde el punto de vista oficial, con testimonios, con documentos oficiales de la historia militar boliviana, lo que fue esa guerrilla, que desmiente totalmente el carácter supuestamente heroico del Che Guevara y lo pone como un asesino, como un criminal, que el momento en el que
rogó por su vida.
Sí, sí, que el momento en el que se produce la confrontación en el Vado del Yeso, y él está a punto de ser ejecutado en pleno combate, lo primero que grita, dice, no disparen, soy el Che. Y cuando es rodeado y se acercan los militares bolivianos, los soldados bolivianos para dispararle en pleno combate, dice, no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y es tomado preso vivo. Y es llevado a la higuera. Y en la higuera, de acuerdo a lo que relata estos documentos, se informa de inmediato al mando militar y a la presidencia de la República de esta situación con una clave. Jaque mate, cayó el Che. Jaque mate era la clave en el ejército boliviano para decir que el Che Guevara había caído. Porque era cuestión de días que el Che Guevara caiga. En las últimas semanas se habían producido una serie de ataques victoriosos del ejército boliviano, matando, hiriendo y tomando prisioneros a una cantidad de guerrilleros, y el Che Guevara estaba aislado, estaba con un pequeño grupo prácticamente arrinconado y tenía que caer. Entonces la clave militar era jaque mate. Se produce esa notificación, se reúne el gabinete en Bolivia, como lo relata este libro, y el gabinete conformado, o presidido por el presidente René Barrientos Ortuño, que era un gobernante constitucional, él era militar, general de la Fuerza Aérea, pero elegido constitucionalmente. Había dado un golpe de Estado el 64, pero después se constitucionalizó. E integrado por el alto mando militar, incluido un general muy importante, Juan José Torres. ¿Por qué es importante? Porque después él se vuelve dictador de izquierda. Él era el comandante en jefe. Empiezan una reunión en la que el general Barrientos, y voy a leer el texto, dice: el tema principal de la reunión es tratar la captura del Che Guevara. El primero que hace uso de la palabra es el general Torres y pide que el Che Guevara sea ejecutado. Y después de toda la consideración, aquí hay un párrafo, dice: el general Barrientos, el presidente, rompió el pesado silencio cuando dijo, comillas, el tema principal de la reunión está agotado, la recomendación está planteada por los miembros del alto militar de las Fuerzas Armadas, por lo que en el marco de las acciones de una guerra irregular como la que nos ha tocado enfrentar, en mi calidad de presidente constitucional de la República, asumo la responsabilidad por esta decisión. El jefe de la guerrilla debe ser ejecutado. Entonces se pasa a dar la orden, y la orden podía ser Fernando 500, Fernando 600 o Fernando 700 en el código militar. Esto son documentos militares. Fernando 500 era prisionero, Fernando 600 era vivo, Fernando 700 era ejecución. Y se pasa la clave de Fernando 700. Aquí dice: de comando general del ejército a Saturno, orden presidencial 700. Saturno, que era el comando de la división que manejaba las operaciones, pide de confirmación de la orden y reitera: Saturno, orden presidencial 700. Y lo ejecutan. Entonces, esa es la historia verdadera, y este libro está prohibido por el dictador Evo Morales porque muestra que además de que el Che Guevara era un criminal y de que se operó institucionalmente en su ejecución, Bolivia estaba invadida por un país con el que hoy día Evo Morales traiciona a Bolivia. Evo Morales es un subordinado al castrochavismo, le decía papá a Fidel Castro y le decía jefe a Chávez, y ha entregado Bolivia a esa órbita de dictadura de delincuencia organizada. Entonces, cuando un grupo de héroes, porque son héroes, y aquí atrás está la lista de los testimonios de los combatientes con los grados finales que llegaron a tener: suboficial Valentín Hinojosa Alcocer, suboficial Emilio Ágreda Vargas, en esa época eran sargentos, en la segunda emboscada de Ñancahuazú y los combates de Corralones y Moros, el coronel Faustino Ricotoro, que en esa época era un teniente, apoyo en transporte naval, coronel José Zúñiga, captura de depósitos, el coronel Oscar Angulo Tornero, un capitán. Aquí hay la presencia, obviamente, del general Gary Prado, que es el capitán que detiene, que toma preso vivo al Che Guevara, suboficial Emilio Ágreda, suboficial Vidal Baptista, Filiberto Pardo. Aquí están los actores de la guerrilla, los héroes bolivianos que derrotaron y mataron al Che Guevara por una orden constitucional. Él había ido a matar bolivianos, entonces fue ejecutado en su ley. Además, no hay que olvidarse que el Che Guevara era un fusilador. Era un fusilador sin ninguna legitimidad. Aquí hay legitimidad constitucional. Por eso el libro Jaque Mate Cayó el Che está prohibido, y se han realizado de parte de la seguridad del Estado en Bolivia allanamientos y operaciones donde han quemado este libro y hay muy pocos ejemplares.
El ejército boliviano hoy, cada vez que rompe filas, dice la frase: patria o muerte, venceremos.
Han vuelto, es una sigla que prueba la traición a la patria de Evo Morales. La consigna era: el mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber, porque Bolivia tiene la histórica reivindicación marítima. Nosotros perdimos el mar en una guerra con Chile en 1789 y hay que recuperarlo. Ha cambiado esa parte de la historia el dictador Evo Morales para reemplazarla por el eslogan del Che Guevara, a quien venera En el despacho presidencial hay un retrato del Che Guevara, que es un criminal proscrito por la historia, y hoy día en Bolivia se vive la historia al revés, donde los héroes nacionales que combatieron contra el Che y lo ejecutaron están perseguidos. Gary Prado es un preso político de Evo Morales. Evo Morales ha utilizado ficciones y falsificaciones jurídicas para meterlo preso a Gary Prado. Está preso por más de 10 años ya. Y eso es la venganza de la idolatría que este esbirro del castrismo que se llama Evo Morales, el dictador boliviano de hoy día, tiene con el Che Guevara.
El libro que usted lanzó en Miami tiene una tesis que incluso periodistas y escritores del calibre de Carlos Alberto Montaner la consideran una tesis novedosa, lógica, y que además debía ser una política de gobierno. Y la tesis es: el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolivia
y Nicaragua,
esa no trilogía sino cuarteto, no son gobiernos, no son revoluciones, son un grupo de criminales, una institución criminal. Nos quedan unos minutos, pero quisiera que doctor nos hablara de esa tesis, que además yo tuve la suerte de estar en el lanzamiento del libro. Es una tesis que uno, después de escucharla, dice: toda la razón tiene Carlos Sánchez Berzaín.
No, más que una tesis, es el reconocimiento de la realidad objetiva. Yo, para escribir y para opinar en mi actividad de politólogo y de cientista político, porque yo tengo una maestría en ciencia política de la Florida International University con laude, tengo una maestría en sociología de la Flaxo, yo hago investigación social científica. Eso es el reconocimiento de la realidad objetiva, es lo que muestra la realidad. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en este cuarteto de dictaduras, no hacen actividad política, hacen actividad criminal. Desde la detención de la gente, la tortura, los presos políticos, el exilio, hasta el narcotráfico, el terrorismo y la conspiración contra las democracias, pasando por la corrupción, el robo, la suplantación para enriquecerse y destrozar el Estado, es un conjunto de delitos donde ellos han llevado a realidad el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿qué quería? Que para cubrir el narcotráfico había que tomar el poder político, tomar diputaciones, senaturías y la presidencia de Colombia. Ellos han tomado el gobierno completo de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero para ejecutar todos los delitos que cualquier código penal del mundo puede tener. No hay delito que no cometan, y lo cometen todos los días como parte de la acción que ellos disfrazan como política. Entonces, eso se llama crimen o delincuencia organizada transnacional, y en eso consiste el libro que yo presento, que dice Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. No podemos seguir tratando como políticos a los criminales que amenazan a toda la región, a todos los gobiernos democráticos, la estabilidad de todas las sociedades, y que matan, asesinan físicamente o asesinan la reputación de la gente cuando quieren.
Bolivia no está incluida en el discurso diario de los Estados Unidos en relación a Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Hay alguna explicación?
Ya está entrando. El presidente Trump hace un par de semanas ha puesto a Bolivia en la lista de los países señalados por el narcotráfico, diciendo: por producción y tráfico de droga, Bolivia y Venezuela. Lo próximo que sucederá es que entre en la lista de los países terroristas, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la cosa importante es que las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela tocan directamente a Bolivia, porque están tratando de trasladar los negocios, y Bolivia está tratando de hacer de prestanombre o de palo blanco o de encubrir los negocios de Venezuela y Cuba. Y ahí hay un hecho importante, mucho más importante. Bolivia está en una crisis económica que ya es indisimulable. Ha bajado en los últimos 6 meses sus reservas internacionales en 3,000 o 4,000 millones de dólares, que es un gran porcentaje, porque le está mandando plata a Venezuela y Cuba. Está disfrazando eso de inversión, y en los hechos está documentando como si estuviera pagando a Cuba y Venezuela ese dinero, pero Bolivia se está desangrando para sostener con miles de millones de dólares de la mano del dictador Evo Morales las dictaduras de Cuba y Venezuela que tienen crisis económica.
Bueno, Fidel Castro tuvo suerte al desplomarse el campo socialista, surgió Chávez, y ahora al estar desplomándose Venezuela tiene a Evo Morales.
Pero no por mucho rato, porque la espalda de Bolivia no es muy grande. Bolivia es un narcoestado hoy día que tiene como ingreso importante el narcotráfico. Han liquidado el ingreso del gas. El ingreso de la minería tiene sus crisis y sus vaivenes, y la agropecuaria está muy disminuida. Entonces, Bolivia es un país importador. Hay que mirar nada más la balanza comercial. El déficit aumenta de año en año. Y en Bolivia el gobierno sostiene un tipo de cambio oficial con el dólar que es absolutamente artificial. Y pasada la elección fraudulenta y usurpadora que están haciendo para este 20 de octubre, la crisis económica es irresistible. Bolivia es exactamente en el camino de Venezuela, con la diferencia que siendo un país con aparato productivo mucho más pequeño, esa crisis va a llegar de manera más acelerada. Lo que están haciendo con Bolivia es sacarle su liquidez en el ámbito de esta sociedad criminal que forman Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en la que obviamente el jefe es Cuba.
Entonces, definitivamente, las Américas tienen esperanzas de un futuro mejor.
Mire, Tomás, yo creo que en el curso de los siguientes 2 o 3 años, las dictaduras del castrochavismo, estas dictaduras criminales, no van a existir. Yo no sé cuál cae primero, si cae la de Nicaragua, la de Bolivia o la de Venezuela, pero la de Cuba tiene los días contados también, porque en ese escenario hay un gran, hay una gran propuesta y hay una gran verdad que se ha establecido a nivel internacional. Mientras Cuba sea una dictadura, no habrá paz en las Américas. Cuba es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por su condición de Estado criminal.
Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por abrir su memoria histórica. Muchas gracias por darnos la historia como es, ofrecerle a nuestros oyentes la historia verdadera, ya que usted fue testigo, usted estaba allí, usted vivió esos momentos. Y yo pienso que este aporte es muy importante para que el pueblo de Cuba conozca verdaderamente cómo se produjeron estos hechos del Che, de la visita de Fidel Castro, de lo que está haciendo Evo Morales en este momento, de todas esas cosas que son trascendentales, porque como usted señala, hay un vínculo sumamente estrecho entre Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, el cuarteto diabólico, como una vez le llamó el presidente Reagan a la Unión Soviética, que por cierto desapareció. Así que le queremos agradecer su presencia y por supuesto lo vamos a convocar y molestar para que nos continúe ofreciendo detalles sobre la historia como fue en relación a muchas de las cosas que han marcado para siempre al pueblo de Cuba y a la nación cubana. Gracias de nuevo al doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.